Hoy en Nosotras las Personas, otro programa especial, en este caso de un pueblo, una comunidad oprimida, injustamente callada, muy desconocida y, sobre todo para nosotras, una comunidad permanentemente en búsqueda de la justicia y del derecho a existir como personas y como comunidad y como pueblo. Hablamos del pueblo mapuche. Buena Sandra.
Marri Compuché, un saludo a los que están escuchando este programa y gracias por poner un poco de atención en este lado del charco.
Sandra, son muchas las personas que a veces puede que hayan escuchado algo relativo a vuestro pueblo, a vuestra lucha, de manera puntual. Desearía que nos situaras históricamente, ¿quiénes sois el pueblo mapuche?
Bueno, nosotros somos un pueblo, una nación que existe hace miles de años en el territorio que hoy día ocupan y han usurpado argentinos y chilenos. Esto estamos hablando de al menos unas... Esto iba desde la cuarta región. Chile se divide en regiones. Esto iba a la llegada de los europeos desde la cuarta región hasta la décima región por el lado de Chile y por el lado argentino una franja similar. Iba desde el Océano Pacífico hasta el Océano Atlántico. Hoy día, por la usurpación histórica, ocupamos solamente parte de nuestro territorio, probablemente la quinta parte, mucho menos de la quinta parte que nosotros, del 5%, perdón, mucho menos del 5%, de lo que ocupamos antiguamente.
Y además del hecho territorial, ¿cómo definirías para quienes desconozcan el pueblo mapuche con esos miles de años anclados en ese territorio? ¿Cuáles son las características fundamentales de vuestro pueblo, de vuestra nación?
Primero, nosotros somos un pueblo que se opuso a la corona española y es un pueblo que... De todos los pueblos del mundo diríamos que es el único pueblo que logró vencer y tener un pacto internacional con un imperio en aquellos años. Estamos hablando de un pacto que se hizo, que se firmó en el año 1641 y que tiene hasta hoy día vigencia. Somos un pueblo que tiene identidad, que tiene cultura propia, idioma propio, tiene filosofía, tiene cosmovisión propia y no hay... En el mundo una similar, o pueden haber similares, digo, pero es la que tenemos nosotros y que no se replica en otro lado, digo. No se habla el mapudungún en otro pueblo, no hay una cosmovisión como la nuestra. Podríamos decir que similar sí en el norte de América con los hermanos Hopi, Cheyennes, porque estamos vinculados a la naturaleza y en eso yo diría que hay similitud. Lo que nos caracteriza es nuestro amor por la tierra, por la naturaleza, y por ella luchamos.
Cuando estás hablando, Sandra, de una cosmovisión, nos gustaría que tomaras tiempo para explicarnos esa cosmovisión, esa visión que tenéis propia el pueblo mapuche. ¿Cuál es? ¿Cómo es?
Es una forma de ver el mundo bastante particular. Nosotros no segmentamos por áreas lo que es la vida. Entonces, por ejemplo, en Occidente, desde la academia o desde la forma de entender el mundo, separan cuerpo, mente, espíritu. Para nosotros todo eso es uno solo. Y es uno solo en sintonía con el universo. Eso es bien difícil de entender desde Occidente y por eso es que cuando una forestal o una transnacional o una hidroeléctrica como Endesa llegan a usurpar el territorio de nosotros, ahogan un río, el río Biobío es un río ancho en el sur de Chile, en la octava región, cuando llegan y lo ahogan, no solamente están ahogando un río como podría ser para Occidente, algo que va a proyectar a la humanidad o porque es parte del progreso. Para nosotros es retroceso porque cada uno de los entes de la tierra o de la naturaleza, cada uno de ellos tiene un espíritu. A eso nosotros le llamamos ñem. Y cada uno tiene su fuerza propia. Entonces, para nosotros es muy complicado, no es solamente cuando se habla, por ejemplo, de derechos humanos. Para nosotros los derechos humanos están vinculados con la naturaleza, todo lo que tiene el territorio. Un árbol que corten, el cielo que contaminan, las aguas que contaminan, nos atañen a nosotros también como derechos humanos.
En Esquel, en Argentina, fue muy famosa la lucha contra la pretendida mina de oro, donde además en este pueblo, en Argentina, en Esquel, la comunidad mapuche fue crucial, ¿no? ¿Se dan muchas luchas de estas características de agresión a la naturaleza donde vosotras, como pueblo, como nación, habéis dejado huellas significativas en las últimas décadas?
Sí, mira, para nosotros ha sido las transnacionales y los colonos que viven en Chile han sido arrasadores de nuestra cultura. Cuando tú hablas, por ejemplo, de Esquel, nosotros acá tenemos una experiencia terrible con Endesa, cuando intentaban construir 6 represas en el Alto Biobío, alcanzaron a construir 2. Una es Ralco y la otra es Pangue. Para construir Ralco, lo que hicieron, aprobados por los gobiernos de la Concertación, por ejemplo, Eduardo Frei, primero, y después Ricardo Lagos, ellos lo que hicieron fue tapar con agua, porque para construir una represa tienen que acumular agua, ¿verdad? Y en la acumulación de esa agua se taparon 14 cementerios y 17 guillatúes. Esa es una lucha larga que dio la gente del Alto Biobío en conjunto con comunidades de todo el territorio nacional mapuche, los que están en distintos lugares del mundo también. 12 años de lucha en donde finalmente lograron construir esa represa, arrinconar a nuestra gente a lugares inhóspitos y sin ninguna posibilidad de seguir existiendo. Esa es una de las tantas cosas que han hecho las transnacionales y el poder político en Chile.
Se dice, se comenta que las transnacionales han comprado cantidad de territorios a los estados argentino y chileno que están dentro de vuestras tierras, de vuestra propiedad natural, es vuestro espacio vital, y en concreto se habla mucho de todo lo que tiene que ver con los textiles, ¿no? Con esas ovejas, esos pastos que Benetton en algún momento ha entendido que eran suyos porque los diferentes estados argentino y chileno se lo vendían. ¿Qué hay de esto, de este tipo de agresión de Benetton en vuestros territorios?
Mira, yo no conozco mucho lo que ocurre allá en Argentina. Sí sé que Benetton ha usurpado y junto a Benetton el Estado argentino ha arremetido contra nuestra gente. Lo que sí te puedo decir que en Chile, por ejemplo, posterior a la dictadura militar de Pinochet, aquí lo que se hizo con las tierras mapuches fue comprarlas vamos a usar un chilenismo, que es a precio de huevo, muy baratas. Tan baratas que fueron financiadas el 75% de lo que las forestales, por ejemplo, Yerini, Mate, Luxig, se les aportaba el 75% de lo que ellos iban a emprender en esa empresa. Las tierras eran entregadas gratis. Hoy día las forestales instaladas en territorio mapuche van desde la séptima región hasta la décima región. Hoy día, por ejemplo, nosotros no tenemos... Yo soy mapuche lafquenche, eso significa que es del lado del mar, ¿sí? Del lado del mar Pacífico, porque estamos en Chile. Como mapuche lafquenche, te puedo decir que en pleno verano, yo vengo llegando hoy día del sur, de la casa de mi mamá, que esto queda en Puerto Saavedra, No tenemos agua en los pozos. Eso significa que las forestales han secado la napa subterránea, y cuando secan la napa subterránea, los mapuches que vivimos en el lugar no tenemos ninguna posibilidad de existir ahí, porque ahí no van a poder crecer ni ovejas, ni lechugas, ni ninguna cosa, porque está todo seco.
Y esto es una constante, entiendo, ¿no? Es algo que se viene dando en las últimas décadas, ¿no?
Mira, esto se instaló a partir de los años 76, 75, y son bastantes años en donde las forestales están presentes. Los gobiernos de la Concertación han acrecentado y han profundizado el neoliberalismo que se ha instalado en la zona. La industria maderera o forestal es una de las industrias que más alto porcentaje tienen de exportación. Pero eso es exportación privada. Cuando hablan, por ejemplo, de un país rico, si nosotros somos un país muy rico, los chilenos, digamos, porque hoy día nuestro territorio está usurpado por Chile, pero la industria forestal es privada, lo que significa que para el Estado, que después podría repartir en cuestiones sociales, no le llega un peso. Ni siquiera pagan impuestos. Ellos no pagan impuestos.
Cuando enunciabas identidad, cultura propia, Pachamama, naturaleza, cosmovisión, ¿cuál es esa cultura propia tan desconocida y que deseamos que aproveches esta oportunidad desde nosotras las personas de dar a conocer la cultura mapuche a quienes nos escuchen en cualquier lugar del mundo?
Mira, para nosotros la riqueza que tiene nuestra cosmovisión es que entendemos que nosotros no somos dueños de la tierra. Nosotros somos parte de ella, y al ser parte de ella nosotros estamos en igualdad de condiciones de un árbol, de un gusano, de una oveja. Estamos en igualdad de condiciones. Cuando desaparece un árbol, desaparece la vida. Nosotros respetamos los ñem, como te decía antes, que son los dueños de, o los espíritus presentes en la naturaleza, porque sabemos que no estamos solos. Cuando se ahoga un río, se ahoga las personas. Ya te dije lo que pasó en Ralco con esto de ahogar esos 14 cementerios. Cuando yo te hablo de guillatúes, son lugares, no sé cómo decirlo en occidental, lo más cercano, la palabra más cercana es sagrado, pero eso no es exactamente. Pero para que entiendas, se taparon con agua 17 catedrales, por ejemplo, católicas, no sé si eso. Imagínate tú lo que significaría para un evangélico que le tape en su iglesia donde hace un culto, o que al Vaticano le taparan con agua lo que tienen ahí en el Estado Vaticano. Para nosotros la vida la componemos todos los seres vivos y no vivos que dice Occidente, porque las piedras para nosotros también son seres vivos, los volcanes son seres vivos. Por lo tanto, cuando cuidamos la naturaleza nos estamos cuidando nosotros mismos. Si Occidente comprendiera un poco de eso, seguramente podríamos vivir mejor. Seguramente podríamos tener un planeta que nos durara mucho más de lo que se supone que está para durar. Podríamos vivir bien con la cantidad de recursos que nos otorga el Ñuque Mapu, nuestra madre tierra. No tendrían por qué los dueños de los capitales llevarse todos los peces. Podríamos compartir, porque para nosotros el hecho de, cuando nosotros nos alimentamos, eso es parte de la cultura también, siempre estamos dando gracias por lo que nos otorga la tierra. Por eso es que hoy día se levanta nuestro pueblo en resistencia a todos los atropellos que se hace, no solamente con nosotros los mapuches, sino que con los elementos de la naturaleza. Hoy día nosotros tenemos, hace una década, dos décadas atrás, nosotros contábamos presos políticos mapuches. Hoy día estamos contando con presos políticos que son machi. No sé si la palabra machi es muy lejana para ustedes, pero chamanes podría ser, o gente que trabaja con el tema espiritual. Hoy día tenemos preso en la cárcel de Temuco al machi Celestino Córdoba Tránsito. Él es una autoridad espiritual para nuestro pueblo y lo tienen preso porque lo acusan de ser parte de un atentado en la zona donde él vive. Un atentado a unos colonos suizo-alemanes que viven en el lugar todavía, está lleno de colonos. Y nosotros los mapuches nos preguntamos, ¿qué hacen los colonos o qué hacen las transnacionales o qué hacen colonos chilenos metidos en las tierras ancestralmente mapuches? Lo que nosotros queremos es que nos devuelvan el territorio, porque queremos que nuestra cultura se recree en el territorio. No tenemos ninguna posibilidad de seguir existiendo como pueblo si no tenemos nuestro territorio donde crece la medicina, que son hierbas medicinales, donde surgen los machis a partir de los ñem que tiene la tierra, donde están nuestra gente, hombres, mujeres, niños, nuestros ancianos que nos enseñan a continuar con esta cosmovisión y nuestra cultura.
Nos quedamos de momento con estas últimas frases para una pequeñita pausa con música y seguimos con este programa especial con la compañía de Sandra de la comunidad mapuche, ese pueblo perseguido. Hasta un ratín.
Y la va a querer cobrar. Las callejones vomitarán su rabia en las avenidas. Sí. Va a ser interrumpida la pulcritud del mármol de los palacios por la estampida de nuestras bocas que ya están rotas. De bailar al son del pobre agua al topar. El que atribuye la norma y se nos mal atrás. Les va a costar cazar a las sombras que emboscadas en la oscuridad. Atracan y escapan, clavan su aguijón y saltan de un lugar a otro y rompen el cristal. Del consenso que estalla, si la calle no se calla, parecía más resistente lejos de nuestras pedradas.
Adelante, adelante, deben haber lo que es tu propia fuerza. Míralo en tus ojos sin rostro y verás que no hay puertas. Así que en verdad la facilidad con que nos dan la respuesta a la proposición de los sin rostro es una pregunta abierta.
Hoy no venimos de ni vamos a. Somos la mala hierba que crece entre lo que nos persiguen y lo que nos venden. Contra dos que envió basura y entes que nos exprimen. Y tenemos miedo, claro, pero
es un viejo conocido que en forma de un informado de larga cola del paro nos acecha amenazante. Pero hoy nos verá de frente y también llevará su parte.
Confundimos la luna con farolas, confundimos estrellas con espejos, sí. Todo empezó el día en que a mamá se le agrietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron, esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos, esa es la leche que tenemos. Y baila la y la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro y se entiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro y se entiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro y se entiende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los nadie, el ritmo de los sin rostro y se entiende calle a calle. De la que hablarán mañana en toda la prensa. No sobran motivos para protestar.
Sí, rabia acumulada. ¡Po, po, 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 po!
Hay que pasar día, efectivamente, hoy es el día.
Sí.
Equipados matones, los días pregolpeados, cansados de ser ratones, son salvajes gatos enfrentados a las razones de la economía privada y sus instituciones, máquinas de guerra ingobernable, garra de la gente de la calle, un
sentados en la calzada. Detendrán el paso de la banda uniformada. Se oyen las sirenas, llueven las veladas. El fuego iluminará la madrugada. Confundimos la luna con farolas, confundimos estrellas con espejos, sí. Todo empezó el día en que a mamá se le aquietaron los pechos y de sus pezones tan solo brotó veneno. Esa es la leche que nos dieron, esa es la leche que mamamos, sí. Esa es la leche que tenemos, esa es la leche que tenemos. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro se enciende calle a calle. Y baila el aire, la danza de los labios, el ritmo de los sin rostro se enciende.
Volvemos con Sandra en este programa de Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, conociendo más en profundidad a un pueblo, una nación cotidianamente oculta y perseguida y reprimida, el pueblo mapuche, la nación mapuche. Sandra, todo esto que nos estabas explicando que define vuestro país, vuestra nación, vuestra relación con la naturaleza, ¿cómo se transmite toda esta cultura, estos valores entre vosotras? ¿Cuál es la organización social? ¿Cómo lo hacéis?
Mira, hoy día por el atropello que ha sufrido nuestra gente, está bastante desarticulado. Nosotros te puedo hablar de el espacio pequeño. ¿Recuerdas que te dije que al menos un 5% del territorio es el que está en nuestras manos hoy día? Yo creo que mucho menos que eso. Por lo tanto, la gente tiene que emigrar a la ciudad. Y al migrar a la ciudad hay muy pocas posibilidades de que se transmita el idioma, por ejemplo, que se transmita la cosmovisión y las tradiciones propias de nuestro pueblo. Aún así, en Santiago, por ejemplo, está la mayor cantidad de mapuche, porque la gente en general cree que los mapuches están todos en las comunidades en el sur. Y hoy día la gente que migra hacia la ciudad es mucho mayor que la que se queda. Porque los territorios están sin agua, porque las forestales arremeten, porque los mapuches hoy día vivimos en menos de media hectárea de tierra, y por esa misma razón es que hoy día tenemos un pueblo en resistencia que avanza hacia lo que nosotros denominamos el control territorial, un control territorial que va a ser posible que nuestra autonomía ancestral vuelva a estar presente como antes. En esa autonomía que tuvimos milenariamente, el conocimiento, el kimun que nosotros decimos, el pensamiento raquizuán, eso se transmitía naturalmente, naturalmente como se hace la vida. El mapuche se levanta al alba y se acuesta cuando entra el sol. Si tú te das cuenta, eso es respetar los ciclos de la naturaleza. En el día se desarrollan las actividades propias como sembrar o cosechar o todo lo que hace un ser humano en torno a lo que es la vida. En la noche se recogen y al recogerse es cuando se hace la sistematización, puede decir uno, de lo que ha sido el día, y es allí donde los más ancianos transmiten la cultura, con epeo, que son cuentos o tradiciones o historias. La historia de nuestro pueblo, por ejemplo, se transmite ahí, por la gente cuando está ya en durante la tarde, digamos, en la noche. Eso es lo que ancestralmente se hizo. Hoy día lo que nosotros hacemos en la ciudad, por ejemplo, es que nos juntamos algunos mapuches y logramos, más allá de apoyar la resistencia de lo que están haciendo hoy día en las comunidades, es bien poco lo que podemos hacer. Aún así, parece que somos bastante porfiados, estamos recuperando el idioma, recuperando nuestro ser mapuche con todo lo que te hablé antes, y eso significa reaprender el telar, en el caso de las mujeres, reaprender la el conocimiento que tiene que ver con cuestiones propias también. En eso estamos hoy día.
¿Y en qué medida todas las instituciones que os cercan, que consideran que debéis someteros, fuerzan o tensionan a que tengáis que aprender la cultura del poder actual chileno, por ejemplo, en vuestro caso? O sea, ¿hay mucha confrontación por someteros a las culturas, digamos, occidentales, entre comillas?
Lo que pasa es que cuando, mira, yo te hablo, quizás sería necesario hacer una breve reseña histórica, porque cuando llegaron los europeos, eso fue alrededor del 1500, te hablaba yo de que en 1641 se firmó un pacto con la corona española, con el imperio español, luego surge el Estado chileno por ahí por el... Ellos se dan una institución, digamos, los chilenos por ahí por 1818 aproximadamente, y este Estado chileno irrumpe en una guerra sangrienta. Guerra se le llama cuando hay dos bandos que están en disputa, en este caso no había eso. Lo que ellos hicieron con nuestro pueblo fue una masacre. Una masacre que por el lado chileno se le llamó pacificación de la Araucanía y por el lado argentino campaña del desierto. Luego, posterior a eso, porque el pacto con la corona española, con el imperio español en esos años, cuando se hizo el pacto, era que iban a ser inviolables los territorios al sur del Biobío hasta Chiloé y del Océano Pacífico hasta el Atlántico. Cuando surgen estos estados nuevos, Chile y Argentina, lo que hacen es arrasar con nuestro territorio, con nuestra gente, y lo que ellos perseguían era que nosotros no nos reprodujésemos. Por esa razón es que atacaban niños, jóvenes y todo aquel que se pudiera reproducir. A los que respetaron en esos años fueron a los ancianos, porque finalmente era gente que no iba a poder tener más hijos y eso. Yo provengo de una familia en donde mi tatarabuela fue sepultada, digo, porque se hacían hoyos para esconder a la gente. Mi abuela me contó que nosotros no hubiéramos estado acá, me dice, si a la Luma Neculpán, mi tatarabuela, no la hubieran sepultado con un piño de chiquillos con comida y con ancianos que los cuidaban. Así es como se salvó mi tatarabuela y así es como estamos hoy día conversando, Manolo. El Estado chileno y el Estado argentino lo que hacen luego de estas sucesivas masacres, que nunca han parado, porque nunca han parado, nosotros en las últimas décadas llevamos 3 muertos conocidos, pero aquí por lo menos hay una decena de muertos que lo hacen disparándoles por la espalda, carabineros o de las fuerzas represivas en Chile, que nunca tienen el debido castigo. La muerte de un mapuche significa que para un miembro de las fuerzas represivas significa galardones, significa ascensos en su jerarquía a la que ellos pertenezcan. Cuando tú me preguntas cómo es que nos controlan, una vez que se instalan ellos en el territorio nuestro, instalan también iglesias. La Iglesia Católica es una de las que, de los entes o de las instituciones que ha generado la asimilación de nuestra gente. Las escuelas, básicamente como instituciones de control, porque se negó allí la posibilidad de hablar el mapuzungún, por ejemplo, o de recrear nuestra cultura. Mi abuela me contaba de que a ella, cuando intentó ir a la escuela, porque la verdad es que afortunadamente ella falleció analfabeta en lo que es la cultura occidental, y no la mandaron más a la escuela, porque lo que hacían los profesores en esos años es que apunte coligüazo, el coligüe es un palo que crece en el sur de Chile, y me decía que apunte coligüazo, de ellos prácticamente le quebraban los dedos porque les decían que hablaban como indios y tenían que aprender a hablar el español. Es así como la escuela, la iglesia, es una de las instituciones primordiales que el Estado chileno tiene para asimilar a nuestra gente, para que se pierda el idioma y todo lo que implica nuestra cultura. Hoy día lo hacen a través de instituciones gubernamentales o no, porque también las organizaciones no gubernamentales han hecho bastante porque nosotros dejemos de ser mapuche y de una vez por todas nos declaremos chilenos. Te digo que hace 25 años, las primeras marchas en Santiago, a nosotros se nos ocurrió quemar el carnet de identidad chileno. Y eso era una locura, porque imagínate tú que veníamos todos de organizaciones sociales o políticas del mundo chileno, mapuches insertos en ellas, porque no teníamos ninguna otra forma. La pacificación de la Araucanía, que fue en 1881 y que siguió durante todo el periodo que te hablo, hizo que nuestra gente se asimilara, por decirlo así. Pero nosotros, de verdad, cuando estamos en nuestros espacios a solas, volvemos a recrear el idioma, los elementos de nuestra cultura, y yo siento que por esa razón es que no han podido, a pesar de todo lo institucional, a pesar de todo lo que instalaron en las comunidades, no pudieron contra nuestra fuerza y nuestra identidad.
Sandra, cuando hablas de recrear el idioma, ¿quieres decir el idioma también escrito? ¿Habéis conseguido, habéis desarrollado también a través de esas técnicas dar continuidad y permanencia a vuestra cultura?
Sí, mira, nuestro idioma es oral. Nuestra comunicación siempre fue oral. En el último tiempo, yo diría también en las últimas dos décadas, existen lingüistas, por lo menos, al menos unas tres propuestas de recrear el idioma escrito. Y todavía no hay acuerdo en eso. Y no hay acuerdo por lo que te comentaba antes, que tiene que ver con la irrupción que hace el Estado chileno en el territorio. Por lo tanto, si bien se escribe, o sea, se escribe como para tener un poco de memoria de ello, pero para nosotros reivindicar el idioma escrito no es un tema, digamos, no es así.
¿Y utilizáis algún otro tipo de herramientas o técnicas o solo lo hacéis por transmisión oral?
Sí, la comunicación oral. Eso se puede hacer en realidad cuando tú estás en una comunidad, porque cuando estás en la ciudad es bien difícil de hacerlo. Pero cuando hay una comunidad sí se puede realizar de mejor forma. Por eso es que es para nosotros importante el apoyar a las comunidades que están en conflicto, apoyar a las comunidades que recuperan su territorio, porque una vez que se recupere el territorio se puede hacer control territorial de lo que te hablaba antes, en donde se pueda recrear toda nuestra cultura, y lo que significaría también para nosotros la autonomía que tuvimos ancestralmente, que es una organización política absolutamente distinta de lo que se conoce occidentalmente.
¿Y cómo es esa organización política que en general se desconoce? O sea, ¿cómo son las tomas de decisiones, la participación? Si existen estructuras, ¿cuáles son?
Existen autoridades que son Lonco, Machi, Huaypife, Huerquén. Esas autoridades, a partir de 25 años atrás más o menos, han sido nuevamente instaladas en las comunidades, y te digo en comunidades en resistencia, porque hoy día, por ejemplo, cuando a un mapuche se le pide la opinión, se le está pidiendo la opinión al presidente de la comunidad tanto, porque el Estado chileno, en su forma de asimilación, ellos van eligiendo como los dirigentes Winca, o sea, no mapuche, que son presidente, secretario y tesorero, ¿sí? Nuestra organización no tiene nada que ver con eso, pues existe el Lonco, la Machi, el Huaypife, que es el historiador, el Lonco es la autoridad política, la Machi es la autoridad espiritual, el Huerquén es el mensajero de esa, y la comunidad es la comunidad que participa toda en su conjunto, desde los niños hasta los más ancianos. Por eso para nosotros es importante que las comunidades recuperen el territorio, se controle el territorio y finalmente recomponer lo que nosotros llamamos los Ayarrehue. Y los Ayarrehue es un territorio amplio. Es como decir los puntos cardinales que dicen ustedes, para nosotros no son puntos, son amplios territorios que son de la costa, del norte, de Puelche, por ejemplo, que es el lado argentino, o Huilliche, que son la gente que está al sur, o Lasquien, que es la gente que está hacia el mar, o a la costa, y la gente, los Picún, que somos nosotros los que estamos más al norte. Si nosotros nos asimiláramos a lo que el Estado chileno impuso a sangre y fuego desde 1881, nosotros no podríamos tener ninguna de las situaciones. Y yo diría que hasta los hermanos chilenos que están en resistencia estarían peor también, porque si nosotros no oponemos resistencia en el sur, donde están las transnacionales, por decir algunas, por ejemplo, ya te nombraba yo Endesa, hay otra empresa suiza que es la SN Power, o Enol, por ejemplo, entre otras. Hay empresas hidroeléctricas, mineras, hay forestales, geotérmicas que están atentando contra nuestra existencia.
Vamos a dejar aquí de momento, vamos a tomar un poquito de oxígeno musical y volvemos. Estamos con Sandra, un programa especial, nosotras las personas desde Radio Pimienta, desde Canarias para el mundo, intentando comprender, concienciar y profundizar sobre esta comunidad, este pueblo, esta nación, la nación mapuche. Vamos para allá, en un rato volvemos con Sandra.
Dentro de un surco abierto vi germinar un lucero de infinita soledad, y con una canasta debí regar con agua de un arroyo de oscuridad. En una hora triste cantar, y dentro de mi canto quise gritar, y dentro de mi grito quise llorar, pero tan solo canto para callar. Amalaya la siembra se echó a perder, el agua del arroyo se echó a correr. Al lucero le gusta la libertad, y al agua del arroyo la claridad. No dio fruto el lucero, se fue a alumbrar, y el agua del arroyo le fue a cuidar. Thank you.
Volvemos con Sandra del pueblo mapuche de Chile para, bueno, intentar comprender por qué tanta represión, por qué tanta violación de derechos, qué le sucede al Estado chileno, qué entiende que el pueblo mapuche como enemigo, o sea, hay que erradicarlo, eliminarlo. Sandra, vamos a intentar explicar, para que la gente comprenda, cuáles son las últimas décadas de represión del Estado chileno sobre vuestra realidad, vuestras luchas y cotidianidad como pueblo mapuche.
Yo diría que tiene que ver con la conformación de este Estado. Este Estado es un, dicen que es un Estado republicano, el Estado chileno. Dicen que es un Estado que hasta antes de la dictadura militar, del golpe militar, de los cuatro estos de la Junta, Pinochet y los otros, dicen que era un Estado democrático. Y yo digo dicen porque nosotros los mapuches nunca lo sentimos así. Incluso con el gobierno de Salvador Allende, 1970-1973, nosotros los mapuches tampoco fuimos vistos. Fuimos campesinos, asimilados como campesinos. Yo diría que principalmente una vez instalado este estado represivo después del 73, en donde instalan con toda la fuerza el neoliberalismo en Chile, un pueblo que se alza por el cuidado de la naturaleza no es un pueblo amigo del capitalismo. Ningún pueblo que cuide la naturaleza va a ser amigo de ese capital. Y los gobiernos de la Concertación o centro-derecha o de derecha, porque hoy día el Partido Socialista en Chile es un partido de derecha. Es un partido de derecha porque lo que ha hecho ha sido entregar los recursos naturales a las transnacionales y a los capitales nacionales, por ejemplo. Yo no sé si hoy día yo no sé si son capitales nacionales. En definitiva, son capitales golondrinas. No tienen patria, son apátridos. Ellos deforestan, depredan y se van con sus capitales. No. Por lo tanto, la represión que hace el Estado chileno con nosotros cuando nos oponemos a la construcción de una hidroeléctrica o nos oponemos a la implantación de monocultivos, de las forestales, por ejemplo, nosotros no somos bienvenidos porque estos partidos traidores lo que han hecho es ganar dinero con las transnacionales. Son verdaderos inquilinos de estos patrones del capital. Y por esa razón es la represión hacia nuestra gente.
Y una represión que se viene dando históricamente contra vuestro pueblo no ha parado desde, como comentas, el 1881, pero que también se dio con Allende y que siguió con la dictadura. Pero ¿cómo describirías el momento actual que estáis viviendo como pueblo, como nación mapuche, en el tema de la represión y en lo que son las prioridades como comunidad y pueblo?
Mira, durante el gobierno de Michelle Bachelet, que es una expresidenta que se dice socialista y que en el mundo entero, porque aquí llegan cantantes a hacerle campaña de otros países, a ella se la reconoce como socialista. De socialista, yo no sé si tiene algo, lo que sí puedo decir es que sobre ella cargan dos muertes, la de Matías Catrileo en el 2008 y la de Mendoza Collido posterior a eso. Dos muertes que hicieron carabineros por la espalda. Dos muertes en las que se hizo un montaje, porque en principio cuando ellos van arremeten contra las comunidades. Hoy día, Manolo, se están utilizando armamento incluso israelí. Hoy día, por ejemplo, los servicios de inteligencia operan interviniendo teléfonos, por ejemplo, realizando montajes, tienen testigos protegidos. Los testigos protegidos son personas mapuches y no mapuches atestiguan en contra de los comuneros que están acusando por cualquier situación que ellos denominan terrorista. Terrorismo es, por ejemplo, impedir que una forestal se instale en territorio mapuche. Y terrorismo es, por ejemplo, decir que nosotros no queremos más que se ahoguen los ríos. Se acusó de terrorista a las ñañas del Alto Biobío que hoy día están fuera de su tierra y que en realidad no tienen dónde vivir, digamos. Eso.
Cuando comentas las ñoñas, claro, lógicamente el conocimiento de tu realidad y tu pueblo, pero para divulgar, ¿de qué hablas? ¿Quiénes son las ñoñas?
Ah, no, lo que pasa es que cuando me refiero a las ñañas digo Nicolasa Quintremán, Berta Quintremán, que son dos mujeres que se opusieron a la construcción de la represa en el Alto Biobío en los años 1998, por ahí, pero que en realidad fueron 80 familias las que se opusieron a esa construcción de la represa. Y ñaña se le dice a una persona, mujer mayor, digamos, pero disculpa por el... Pero son mujeres mapuche que... Cualquier mujer mapuche es conocida como ñaña. En este caso, ellas se opusieron a la construcción de la represa. Pero cuando tú me hablabas, por ejemplo, de los elementos de represión que utiliza el Estado chileno, los utiliza todos, pues desde la intervención telefónica, como te digo, hasta los balazos por la espalda de gente inocente, testigos protegidos de los tribunales. La represión también tiene que ver con que nuestros hermanos mapuches no tengan defensa, y no es que no tengan derecho a defensa, la tienen, pero la defensa cuesta muy cara. Hoy día, para defender al machi Celestino Córdoba, del que te hablaba antes, se necesitan al menos 50 millones de pesos. Y eso tú comprenderás que ni la familia ni nosotros tenemos como para financiar una cosa así. Y esas son las oposiciones. Cuando un mapuche se enfrenta a un tribunal con un dueño de una forestal, tienes ahí a un abogado que va por el Estado chileno, un abogado que va por la forestal Mininco y un abogado que va representando al mismo tipo que se supone que le hicieron un atentado o no sé qué cosa. Y atentado, como te digo, se dice cuando uno se opone a la construcción de uno hidroeléctrico o lo que sea.
Y casi todo el relato, ¿no?, desde que empezó el programa, ¿no?, Sandra, percibo, ¿no?, es la sensación de que sobre todo y por encima de todo los recursos naturales es lo que van buscando estas multinacionales ahí, porque vuestro territorio es rico en estos recursos naturales, o simple y sencillamente porque es de los pocos aún no devastados. ¿Cuál es la razón?
Yo diría que hoy día está prácticamente devastado. Sí, cuando yo te hablo que nuestro pueblo se ubica entre la octava y la décima región, las forestales están instaladas con miles de hectáreas de monocultivo de eucalipto y pino, desde la séptima hasta la décima región. Entonces hoy día tú vas a un lugar en el sur de Chile que era común ver un bosque nativo, hoy día solamente ves monocultivo. Durante horas en un busto te puedes ir mirando pino o eucalipto. El pino y el eucalipto, cada árbol, hablaban hace tiempo, yo no sé, bueno, los especialistas sabrán más de eso, pero hablaban que cada uno consume alrededor de 300 litros de agua, un solo árbol. Entonces tú te puedes imaginar que no hay sector, porque el sur de Chile es un sector donde hay mucha agua, pero ya prácticamente está todo seco. Entonces, ese es un... Yo te quería hablar un poco porque se me había ido la idea esta de cuando son acusados los hermanos en un tribunal, son luego, posteriormente procesados. Pero hay una serie de vicios que tiene el tribunal chileno para con nosotros los mapuches y que tiene que ver con que la gente se la acusa sin ninguna prueba. Por ejemplo, podría yo decir, Manolo es terrorista. Y como yo soy el Estado chileno, yo te tomo, te meto preso, no tengo ninguna prueba y te tengo durante 6 meses, porque durante todo este periodo de violencia del Estado chileno contra nosotros, lo que se ha instalado es que se ha ido institucionalizando la violencia jurídica. Entonces hoy día, por ejemplo, tienen 6 meses de investigación. Y cuando se cumplen los 6 meses y no logran concretar ninguna prueba, entonces amplían el plazo y lo amplían a un año. Y durante todo ese tiempo la gente está presa. Hay presos, yo te digo, deben haber pasado por las cárceles chilenas ya alrededor de 300, Lamien, 300 mapuche, en donde después de un año, son liberados sin ninguna prueba. O sea, estuvieron todo ese tiempo presos y era gente inocente. Los declaran inocentes después de haber estado 2 años y más presos.
La verdad es que no suena todo eso, se parecen demasiado los estados, las estrategias se copian, pero Sandra, decíamos que era muy interesante para nosotras comprender las reivindicaciones más actuales de las luchas que a lo largo de estos últimos meses venís desarrollando en Chile, en Argentina y en conjunto en el mundo, porque sabemos que hay una red de personas hasta exiliadas, mapuches, en Suecia, Finlandia, en el Estado español. El micrófono es tuyo. Cuéntanos, sitúanos, cómo es la realidad de tu pueblo, del pueblo mapuche, hoy en Chile y en el mundo.
Mira, hoy día yo diría que al menos hace unos 25 años que comenzamos a lo que te decía antes, decir nosotros somos mapuche, no somos chilenos. Estoy hablando de la parte de acá, de este lado del Gualmapu. Gualmapu es el territorio ancestral que te hablé antes. Cuando nosotros decimos nosotros somos mapuche, no somos chilenos, eso es una ruptura total con el Estado chileno. A pesar de que seguimos inmersos en todo lo que es la institución. Vamos a la escuela, trabajamos, pero tenemos una identidad que nos diferencia. Al principio diríamos que por ahí, por los años 90, hubo organizaciones mapuche que eran simbólicas, por así decirlo, simbólicas en el tema de entrar a recuperar un fondo, por ejemplo, pero cuando venía la represión se retiraban. Se iba la represión, entraban de nuevo. Posteriormente a eso, por ahí, a fines de los años 90, surgen otras organizaciones u otra organización que genera esto de lo que es el control territorial, que significa que cuando llega la fuerza represiva, entonces la gente se queda en la comunidad y se queda a pelear lo que es esa tierra, porque se tiene que recuperar, porque la tierra es nuestra. Entonces es ahí donde empiezan a surgir los muertos, es ahí donde empiezan a surgir los presos políticos mapuches y en donde comienza la denuncia a nivel internacional y también nacional. Y también se generan estas redes de apoyo también a nivel nacional e internacional. Empieza a levantarse nuestro pueblo después de esta larga tortura que ha sido desde la constitución del Estado chileno. Hoy día estamos en una etapa que nosotros decimos más alta de lo que es la lucha y que tiene que ver con la recuperación de nuestra propia organización ancestral, que es lo que yo te hablaba antes de los ayarrehue. Hoy día las comunidades están en resistencia. Hoy día las comunidades se articulan o no para dar una lucha conjunta en contra de una hidroeléctrica, por ejemplo, o en contra de una forestal, o para recuperar el territorio. La máxima idea, fuerza que está dentro de esto es que nos devuelvan todo el territorio. Nosotros no aspiramos a ninguna otra cuestión, no queremos becas, no queremos vivienda, no queremos ni una cosa, nosotros queremos que nos devuelvan al territorio. Y eso yo siento que el Estado chileno y a las transnacionales los tiene vueltos locos. Porque a pesar de, y eso también hay que decirlo así como decía Denante, como hemos comentado con algunos hermanos de la causa estudiantil, esto tampoco es una cosa masiva. Esto tiene que ver con algunos referentes del pueblo mapuche. No es que todo el pueblo mapuche esté levantado. Lo que sí se crea con que hayan hermanas y hermanos mapuches en resistencia o en recuperación del territorio, es que toda la nación mapuche finalmente se levanta y eso se puede ver en las marchas o se puede ver en la rearticulación que hay en las ciudades o en otros lugares. Entonces, desde aquí, nosotros lo que hacemos es que es un llamado a denunciar a los colonos usurpadores, que son extranjeros y también chilenos, a las transnacionales, a todas las redes de apoyo que estén en Europa, por ejemplo, a investigar qué transnacionales o qué empresas de sus países, de sus respectivos países, están hoy día usurpando los recursos naturales y dejando sin el derecho a existir al pueblo mapuche. Esa es una tarea que yo siento que podrían hacer perfectamente y que en cada uno de los lugares, por ejemplo en España, sería bien bueno que le dijeran a Endesa que saben de qué se trata. Yo sé que las leyes en Europa a veces avanzan, supongo yo que avanzan un poco más, y que contra los usurpadores tendrá que haber alguna denuncia mínima. Es lo que esperamos.
Con eso nos vamos quedando y tomando nota. Se intenta, pero como muy bien decías, el capitalismo utiliza ese símil que tú mentabas de la golondrina, ¿no? No tiene patria, no tiene bandera, solo tiene una obsesión: acumular mucho a menos coste y lo más rápido posible. Y aquí también sucede. No quita, evidentemente, que tomamos nota de Endesa y de todas esas multinacionales que no solo al pueblo mapuche, a muchos pueblos del mundo hoy someten, humillan, expolian solo y lisamente por acumular beneficios. Estas últimas movilizaciones por este territorio, por la recuperación de la autonomía, la capacidad de decidir, de vivir en vuestro país, en vuestro territorio, en el espacio mapuche, en la nación mapuche, ¿cómo se está concretando y qué consecuencias están teniendo vuestras movilizaciones?
Yo diría que de un fortalecimiento de la identidad, por un lado, y por otro lado, conocer también a hermanos que no son mapuches, que están en resistencia, y ahí podríamos nombrar a los secundarios, estudiantiles, pobladores que están en lucha por recuperar una vivienda digna, por ejemplo, o espacios donde la vida sea mejor y más justa. Nos ha hecho abrirnos porque de verdad históricamente nuestro pueblo estuvo muy aislado, muy solo. Se nos acusó mucho tiempo de ser sectarios, pero la verdad es que nunca hicieron el intento por conocernos. Hoy día estamos estableciendo relaciones de respeto mutuo y eso hace que podamos enfrentar en conjunto a este capitalismo que no trepida en desangrar naciones completas. Entonces, para nosotros como mapuche, también es una ha traído buenos beneficios, digamos así. Hubo un tiempo en que nosotros salíamos a la calle a una marcha, por ejemplo, y habíamos 30 personas. En algún momento llegamos a ser miles en las calles, miles entre mapuches y no mapuches. Hoy día yo diría que el pueblo chileno en resistencia o que está en lucha mira al pueblo mapuche como con bastante respeto. Y eso también nos hace a nosotros mirarlos a ellos con más respeto del que alguna vez les miramos, porque nosotros vimos siempre en el chileno a alguien que se apoderó de nuestro territorio y que nos trató muy mal en las poblaciones donde llegamos a vivir después de los años 40, en donde hubo una gran migración de mapuche a la ciudad. Fuimos bien maltratados en realidad, pero hoy día nuestra lucha hace que empecemos a conocernos y a tratarnos de mejor forma y a luchar en contra de la depredación que hace el capitalismo con los recursos que son para toda la humanidad. Cuando nosotros decimos que estamos peleando por el territorio, no estamos peleando solamente porque queremos nosotros los mapuches vivir solos y bien en un espacio. Si nosotros recuperamos el Gualmapu, nos gustaría que también nuestros hermanos del norte recuperaran el Taiwantisuyo, y más arriba que nuestros hermanos que están en Canadá, en Estados Unidos, recuperen su territorio. Pues ustedes, por ejemplo, que están allá tan lejos, tengan una vida mejor, pero nosotros creemos que es la Ñuque Mapu, que es la Madre Tierra, quien nos otorga todo eso, y para eso tenemos que defenderla, pues no tenemos que entregársela a egoístas que quieren todo para ellos y que finalmente en el mundo son un puñado de personas.
Ese es un deseo.
Ya eso hay que darles con todo.
Es un deseo, Sandra, colectivo de cantidad de sectores y de gentes solidarias, humanistas, internacionalistas. Y desde aquí, desde este programa especial, Sandra, te agradecemos muchísimo tus palabras porque nos has ayudado a comprender mejor vuestra lucha, vuestra realidad. Y con estas últimas frases tuyas, del respeto a esa tierra que es de todas, ese Nien, que es colectivo y sobre todo a la capacidad de las personas de autodeterminarse, organizarse, sin que nadie imponga formas al margen de sus voluntades. Muchas gracias, Sandra. Desde aquí, nuestros besos, abrazos solidarios. Hoy, en Nosotras las Personas, desde Radio Pimienta para el Mundo, un tiempo de solidaridad especial con este pueblo, esta nación mapuche. Ajul, Sandra.
Bueno, como red de apoyo de las comunidades en resistencia en el sur, agradecemos también a nombre de nuestros hermanos que están en lucha este espacio que tú nos otorgas o que nos otorga el equipo que hace este programa para difundirlo y para que nos hermanemos también mucho más. Chaltumay también y Lemorri Atami Compuche. Eso significa gracias, hermanos y hermanas. Un saludo a toda la gente de esos territorios.
Gracias a ti y a vosotras. Así cerramos hoy este programa especial de Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo.
Cuando los medios no son de la gente toma los medios y los medios se liberan.
Radio Pimienta, tu radio social y comunitaria en la 104.9.
Son ondas perdidas, ondas prohibidas, ondas del tiempo que no tienen edad. Son ondas perdidas, ondas prohibidas, ondas que cruzan la frontera y van.